Bien, estamos de regreso con ustedes de la Red Deportiva Notisistema 3311-5519-62. ¿Por dónde nos anda acompañando este domingo? Bienvenidos sus comentarios aquí a la Red Deportiva. Y si le puede agregar por ahí por dónde anda, mucho mejor todavía. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió en el tema futbolístico para dar pie a que llegue Ramón García, que ya viene en su bicicleta y por ahí al punto, al 20 más o menos, estará con nosotros. Antes, en más comentarios, nos dice por acá: hola, buenas tardes. ¿En cuál canal están pasando UDG Atlante? Le puse el 44 y no lo están dando. Y el Atlante está mejor que el Mazatlán, que ya será vendido. Y el América volvió a la realidad. Perdió con los Tigres. Había goleado al Puebla porque anda mal. Alberto Gutiérrez Jr. nos hace llegar este comentario. Yo sinceramente desconozco por qué canal lo están transmitiendo, mi estimado. Yo lo estoy checando acá en internet y lo que te puedo decir es que van 0-0 hasta este momento, pero no sé.
Pues generalmente en canal 44 de la
UDG. Pues dice que ya checó en canal 44 y no, que no está.
Entonces, no sé.
Pues dice, es que ya chequé en canal 44 y no está. ¿En qué canal lo están pasando? Yo sinceramente no sé decirle a mi estimado Alberto Gutiérrez Jr. Entonces, no sé por qué canal, si es que lo están transmitiendo, porque él nos dice que por el 44, nanáis.
Ah, entonces no sé.
Por cierto, licenciados, gracias por la información de los clavados acá en Montreal. Ni una información tuve por parte de las autoridades correspondientes y acá, como no existen canales públicos de televisión, no me enteré. De haber sabido, hubiera ido a apoyar a mis paisanos, ni hablar, licenciados. Fer, de lo que te perdiste, porque hay además ahí unas gemelitas tapatías que son la sensación en este momento. Ya hoy tempranito ganaron medalla de bronce Lía y Mía Cueva. De hecho, los jaliscienses que están en las filas de la selección mexicana de clavados y son protagonistas y son a quien le gusta, ya que le agarra esta disciplina de los clavados, son espectaculares. Así, los grados de dificultad, la sincronía, en fin, todo lo que representa estas competencias, pues ya te las perdiste, mi estimado Fer Muñoz, tú que estás allá en Montreal.
Y como lo mencionábamos también, Kevin Berlín y Randall Willards, plata en lo que respecta a clavados sincronizados de la plataforma de los 10 metros.
Y podemos resumir entonces que en la jornada dominical van dos medallas.
Bronce y plata.
Y plata. Y se suma a lo que ya habían conseguido previamente, otras dos medallas.
Sí, ya van cuatro
en total. Van cuatro en total.
Son tres de plata y una de bronce.
Ahí está. Bien por los clavadistas mexicanos que están dando de qué hablar. Esta es la primera fecha de la Copa del Mundo de la World Aquatics, que en un principio, y dado como se habían presentado las cosas a inicio de semana, dijo, le quito la sede a Guadalajara de la segunda fecha que estaba programada a partir del jueves de esta semana. Jueves, viernes, sábado, y dijeron, ¿sabes qué? Se lo vamos a retirar. Finalmente dialogaron y le regresaron la sede. Nada más estamos esperando para ver cuándo se va a reprogramar. Ya que estén más tranquilas las aguas por acá. Perfecto. Bien, pues vamos a recordarle un poquito nada más de lo que ha sucedido en el fútbol internacional, donde hoy Álvaro Fidalgo, el examericanista, marcó precisamente en con el Real Betis, en esta victoria del Real Betis de dos goles. Bueno, todavía no se acaba el partido, de hecho, Real Betis 2, Sevilla 1 en la Cartuja, y ya se acercó de hecho el Sevilla, iban 2-0, acaba de hace unos instantes de marcar, y esto se pone 2-1. Lo relevante de este encuentro es que Álvaro Fidalgo ya se estrenó y marcó al minuto 37. Elche 2, Español 2, Valencia 1, Osasuna 0, y el Girona contra el Celta de Vigo arrancará a las 14:02 p.m. En Inglaterra, le recordamos, Arsenal se consolida en el liderato al vencer 2-1 al Chelsea. El Manchester United también ganó 2-1 al Crystal Palace. Fulham, con Raúl Jiménez, que tuvo una discreta actuación, derrotó 2-1 al Tottenham, y el Brighton, que superó 2-1 al Nottingham Forest.
Liga me asustó, Lick,
de Inglaterra, ¿por qué?
¿Qué iba a decir? El pariente de la Brittany o algo así, dije, ah, caray.
No,
es el Brighton.
El Brighton, no. El otro es el Brian, jefe.
El Brian.
Ya ve que estamos, sobre todo Chivas, está invadido de Brian.
Con tantos y yo creo coches. Que en la femenina hay Brittany.
Yo creo que sí, seguramente que sí.
Bueno.
Bien, entonces, en cuanto al fútbol, hay que recordarle a usted que se está llevando a cabo, o mejor dicho, ya se llevó a cabo. Bueno, en este momento, lo que tenemos como actividad es el duelo entre Leones y el Atlante acaba de arrancar el complemento y el marcador todavía sigue 0-0. Pero vamos retomando un poquito lo que nos ha dejado hasta este momento la jornada 8, o lo que nos dejó, porque ya se terminó. Sí. Entre viernes y sábado, 4 el viernes, 5 juegos este domingo, y colorín colorado que se completó la jornada 8. ¿Por qué? ¿Por qué no hay partidos el día de hoy en el fútbol mexicano? Porque todos los equipos decidieron adelantar lo más posible su respectivo encuentro, porque va a haber actividad a media semana. Martes y miércoles tendremos jornada doble, fecha número 9. Todos los equipos, excepto Chivas y León, no van a jugar porque ellos reprogramaron su partido. Pero en martes y miércoles se van a jugar todos los partidos de la jornada 9.
Sí, exactamente. Es por ello que... Y lo otro... El partido del Guadalajara, que estaba programado para el martes, queda para mejor ocasión, porque está ya agendado el encuentro de leyendas entre Real Madrid y Barcelona.
Así es, para el día 18 de marzo.
Ahí quedó.
El de Chivas contra León, uh-huh. Efectivamente. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué nos dejó esta jornada número 8? Pues una sacudida allá en lo alto de la clasificación general. Un Cruz Azul que comanda las acciones, tiene después de 8 jornadas, 6 victorias, un empate y una derrota. En total 19 puntos, es el líder absoluto hoy por hoy el Cruz Azul. Toluca, el bicampeón, segundo lugar, con 18 puntos, producto de 5 victorias, 3 empates, 0 derrotas. Solo hay 2 equipos hasta este momento que no han perdido. Uno es Toluca y el otro los Pumas. Guadalajara, que inició la jornada en el liderato, ya usted lo sabe, sufrió 2 descalabros de manera consecutiva y ya cayó al tercer lugar general, producto de 6 victorias, 0 empates y 2 derrotas. 18 puntos, mejor diferencia para Toluca, que es el bicampeón, y por eso Toluca está en segundo lugar, Chivas es tercero. Luego viene Pumas, el otro que está invicto, 4 victorias, 4 empates, no ha perdido. Y con 16 puntos ocupa el cuarto lugar de la tabla general. De ahí nos vamos hasta el quinto sitio, donde Pachuca finalmente tiene 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 14 puntos, y por eso está en la quinta posición. Sexto lugar, los Tigres, que anoche le pusieron un baile, humillaron, pero en serio, al equipo americanista, en casa además, en el Estadio Azul Crema, y el equipo de Tigres sacó la victoria y por goleada, 4 victorias, un empate y 3 derrotas suma el conjunto de los Tigres. Y luego ya viene el Atlas en el séptimo casillero, también con 4 victorias, un empate y 3 derrotas. Imagínese usted, los números del Atlas no son tan malos, ¿eh? Para el plantel que tiene Atlas y el plantel que tiene Tigres, están en igualdad de condiciones, salvo la diferencia de goleo. Porque en el goleo Tigres tiene más 6 y el Atlas tiene menos 2. Y eso es lo que manda el Atlas al séptimo lugar, y Tigres está en la sexta posición, pero tienen 13 puntos cada uno.
Y las 3 derrotas.
¿Por qué hago el comparativo? Porque están en igualdad de circunstancias.
En cuanto a puntos se refiere, ¿no? Sí, claro. Y ya hablaremos más adelante, si quieres, para desmenuzar un poquito el tema del Atlas, o de una vez, como tú me digas.
Pues nos quedan por ahí unos 7 minutitos, licenciado, antes de que llegue Ramón García. Yo creo que alcanzamos y dejamos lo de Chivas ya para después de lo de Ramón García. Entonces, este Atlas es importante mencionarlo, que sus números no son tan malos.
No, pero ayer salió dormido.
Sí, antier.
Por eso digo antier. Un gol de vestidor. Ajá. De inmediato, gol de vestidor, y otro antes de ir al descanso.
No,
ya pues, cuando andaba pensando en rehidratarse, viene el otro gol.
Sí, no, pues así
es. Y luego un autogol.
Oh, no me ayudes, compadre.
Imagínate, ¿no?
Entonces, lamentable, sí, o sea, no fue un fin de semana bueno ni para el Atlas ni para las Chivas. La verdad es que pierden casi, no es tanto que el rival les haya ganado, sino que ellos perdieron sus respectivos partidos por lo que dejaron de hacer. Bien, entonces este Atlas, licenciado, ¿usted creí que iba a estar por ahí o poquito peor o mejor?
No, yo creí que iba a estar más abajo, la verdad, y por lo pronto ahí se ha colocado ya en este momento, ¿no?
Así es.
Y lo mencionábamos, 3-1 la derrota, quizás suena un poquito escandalosa allá en territorio de Ciudad Juárez contra los Bravos, y vamos a escuchar lo que dijo el entrenador del equipo del Atlas, que es Diego Martín Coca, que esto es lo que comentó.
Adelante.
Luis.
Con el primer gol, pero la verdad que el equipo empezó a presionar, a jugar mano a mano, emparejó el partido, nos pusimos 1-1, un gol antes que termine el primer tiempo también te vienen las cosas un poco abajo, y bueno, se intentó. sabiendo que nos cuesta también el tema de tener profundidad, sabiendo que tenemos muchas cosas todavía para mejorar, pero bueno, ya está, no hay tiempo para lamentarse, porque el miércoles tenemos un partido de vuelta en casa, tenemos dos partidos en casa y tenemos que tratar de poder recuperar esos puntos.
Profesor Mike Moreno, tiempo de partido.com. Una estadística, 10 goles en 4 partidos. ¿Hay algo que mejorar o hacer para que funcione mejor la defensa de Atlas y le permita sacar más resultados?
No, sin duda que hay mucho que mejorar, no solo en la defensa. En la ofensiva también. O sea, somos un equipo. Cuando vos no atacás, no tenés situación de gol, el rival juega más adelante y seguramente te obliga a meterte atrás. Y creo que estamos tratando de armar un equipo, de tener una mentalidad ganadora, de poder sostenerla. No es fácil. Y es un proceso en el cual no va a ser todo para arriba. Van a venir situaciones difíciles como la de perder hoy, la que hay que aguantarla, morder, tragar la bronca y pensar en el miércoles y el sábado, que son los otros dos partidos que tenemos de local, que ojalá que con la gente nos ayude para poder hacer una mejor actuación.
Y si me permite una segunda rápido, lo de su goleador, el croata Druga, ¿qué tanto les ha afectado su ausencia?
Y es el goleador. Cuando no tenés gol es difícil. Pero bueno, trabajaremos con lo que tenemos. Ya lo hablamos en su momento. El Mudo Aguirre lo está haciendo bien, no es delantero, no es 9. Vino Agustín vino hace 10 días y esperemos que se adapte lo mejor posible. En 2 meses termina el torneo, pero vamos a tratar de ayudarlo para que el equipo también pueda generar situación de gol. Así que bueno, estamos en ese proceso, es la realidad que tenemos.
Gracias.
Ahí lo que menciona Coca, técnico de los rojinegros del Atlas, mucho que mejorar, desde luego, como lo tiene que hacer también el equipo del Guadalajara, del cual ya hablaremos más adelante,
¿no? ¿Y por qué hablamos del Atlas? Porque mire usted, a pesar de todo lo que se diga, con el plantel que tiene, Atlas está en la 7ª posición. Está por encima del América y Monterrey. América ocupa el 8º lugar en la tabla general, 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, tiene 11 puntos. Y el Monterrey está en el 9º lugar. 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas este Monterrey. O sea, la gente de Monterrey, los Reyes, ya están cansados. Ya están, nomás José Luis Nuño le sigue echando porras a los Rayados. Pero allá en la Sultana del Norte ya están cansadísimos de que el discurso, de que las figuras, de que vamos a traer y traen a los más caros y a los mejores. Y vea usted, el equipo no funciona. 9º lugar de 18 participantes, está exactamente a la mitad de la tabla para el plantel que tiene Monterrey. Hágame usted el favor. Entonces, por eso la gente está muy metida y el técnico se pone a la defensiva cuando le preguntan la realidad. Y dice, no, es que es poco. Hace algunas jornadas atrás decía que era muy poco tiempo para que ya mostrara Monterrey otra fisonomía. Que ahí parecía que urgían. Pues claro que urgen los resultados, más que cualquier otra cosa.
Sí, exactamente.
Entonces la gente está muy molesta, los aficionados del Monterrey están muy molestos. Primero por los equipos que les tocaron para el Mundial y segundo porque el equipo nomás no charcha hasta este momento.
No, exactamente. Pero pues me parece que hasta la suerte no les acompaña. ¿Supiste lo que ocurrió ayer en la conferencia de prensa? ¿O antes de que fuera la conferencia?
No, ¿qué pasó?
No sé si había una fuga o algo pasó, que otra vez cayó mucha agua en la sala de prensa, inundó parte de las
oficinas. Uf, no, yo me enteré de que se enganchó con un reportero.
Ah, no, sí.
El técnico.
Sí, lo que pasa es que le hace la pregunta.
Ajá.
Y ya la respuesta ya la había dado anteriormente. Tu tío.
Okay, sí, no,
sí, pues. Sí.
Bueno, total que acá tienen a Nuño echándole porras al equipo de Monterrey, pero la gente sí está muy molesta por aquellos lares. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar ya con el ciclismo y que Ramón García nos platique sus impresiones de lo que fue el arranque de temporada del Torito Mexicano, Isaac del Toro, lo que viene ya próximamente para él, que es una competencia ahora ya este mes de marzo en Italia, y en fin, el calendario calendario, porque pasó desapercibido prácticamente el triunfo tan importante en el Tour de los Emiratos Árabes que consiguió el domingo pasado. Vamos a la pausa entonces, pero antes le recordamos, Estadio Jalisco, llegaron los goles, y en racimo, Leones 1, Atlante 1, en cuanto arrancó el segundo tiempo, llegaron los goles, habían iniciado este complemento con el 1-1, y bueno, pues ya anotaron, y se uno de cada lado. Siguen todavía parejos, pero ya está 1-1. Vamos a la pausa, regresamos con más en la Red Deportiva Notisistema, recordándole que a su disposición tenemos WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, mensaje, regresamos.
Bien, estamos de regreso con ustedes aquí en la Red Deportiva Notisistema. Qué bueno que continúan precisamente el día de hoy, primer domingo del mes de marzo. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, ya sea en su radio receptor, en el celular, en la Alexa, en la computadora, en cualquier sistema digital. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Como ya lo hemos mencionado, nuestro mes de enero y el de febrero ya quedó en el pasado, se va rápido el tiempo.
Estamos estrenando mes y también con mucha información, como le decíamos, en torno al ciclismo. Así es que vamos con esto, mi estimado Luigi, adelante.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos como casi todos los domingos a don Ramón García, quien nos tiene su comentario de este domingo, todavía con algunos ecos de lo que fue el arranque de temporada para el Torito Mexicano. Así es que, mi estimado Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Pues amigos, fíjense que no encuentro calificativos que muestren lo realizado por el ciclista mexicano Isaac del Toro. Para más o menos darles una idea de esta hazaña realizada apenas hace unos días, pues quisiera remontarme al pasado. Las primeras bicicletas que llegaron a México, la historia nos cuenta que fue a finales del siglo XIX por el puerto de Veracruz. Por falta de comunicación, con el tiempo se supo que las competencias de ciclismo se fueron dando en diferentes lugares de México, iniciando en Puebla. Y así fueron saliendo los ídolos considerados locales. Lo mismo ocurrió con las grandes hazañas. Pondré como ejemplo una ocurrida en el occidente de México, más preciso en Guadalajara, ya que un grupo de 5 temerarios ciclistas encabezados por Jesús Rivas hicieron un recorrido Jalisco-Nueva York en 1932. Posteriormente, con el paso del tiempo, tuvimos otro ídolo, Manuel Morales, apodado La Vaca, mientras en México capital sobresalía Hilario Orozco y Manuel Ruiz Sánchez. Las competencias eran casi todas en caminos de terracería. Recordemos que la primera carretera en Jalisco se inició en 1936 y fue de donde hoy está el Centro Magnum a San Luis Oyatlán, años más tarde conocida como la Carretera a México, la López Mateos. En 1948, por iniciativa del coronel don José García Balseca, dan inicio las Vueltas México, que fueron las primeras en realizarse en América Latina. Ya con la ciencia de las comunicaciones, el primer ciclista ídolo en México fue el regiomontano Juventino Cepeda, de apodo El Borrao. A raíz de esas Vueltas ciclistas y su grande difusión salieron grandes ídolos, sobresaliendo el jalisciense zacatecano Ángel El Zapopan Romero. Por esos años y un poco más, el ciclismo mundial estaba dividido en dos categorías, los profesionales y los amateurs. Con derecho, los amateurs, de participar en Olimpiadas, donde México en 1932 tuvo su primer representante. A México asistían ciclistas de mucha calidad, pero amateurs, llegando a venir campeones olímpicos. Los profesionales como Fausto Coppi y Hugo Coblet vinieron como invitados de honor, no a competir. La calidad de los ciclistas mexicanos era tan buena, pero entre nuestro ciclismo y el europeo la distancia era abismal, y con el profesional, pues imagínense ustedes. Se obtuvieron buenos lugares en Juegos Olímpicos, pero muy lejos de las medallas. Fue en la Olimpiada de Los Ángeles en 1984 donde Manuel Yusimat gana la primera medalla olímpica en el ciclismo, y fue en pista en la prueba por puntos y fue de bronce. En esa Olimpiada, en la prueba de ruta, un chavalo desconocido para el mundo, aunque para los mexicanos no, de nombre Raúl Alcalá Gallegos, protagoniza una larga, muy larga escapada en solitario que nos hizo albergar esperanzas de medalla. No se logró, pero se dio a conocer mundialmente Raúl. Y ahí nació el primer ciclista mexicano en correr el máximo evento de ciclismo del mundo, la Tour de Francia. Debutó en 1986. En 1987 quedó noveno en la general y se proclama campeón de los jóvenes. En 1989 y 1990 queda octavo, ganando dos etapas. Y vino después Miguel Arroyo y luego Julio Alberto Pérez Cuapio. Los mexicanos aseguramos que sería más que imposible volver a tener otro Raúl Alcalá. Y cuando menos nos imaginábamos, cuando era menos probable, dada la situación en México, cuando la Federación Mexicana de Ciclismo vivía una de sus crisis más difíciles de su historia, y en un estado de la República Mexicana que no gozaba de la fama de otros estados como el de Jalisco, Nuevo León, Puebla, Michoacán, Guanajuato, por solo darles un ejemplo, en Ensenada, Baja California, nace Isaac del Toro, un chavalo tocado por Dios, que se le pasó la mano en dotarlo de talento. Lo dificilísimo lo hace ver sencillo. Un joven que, a pesar de paladear las grandes glorias y de terminar los grandes recorridos, no pierde el ser cortés y humilde. Tiene todo lo que se requiere para ser ídolo, ídolo mundial, cosa que ya logró. El año pasado estuvo a un tris de ganar el Giro de Italia, la mejor vuelta ciclista a nivel mundial, solo atrás de la Tour de Francia. Un año 2025 de ensueño. Este año no había participado en ninguna competencia. Su debut sería en el Tour UAE, en Emiratos Árabes, mientras la gran mayoría de sus adversarios ya sumaban cientos de kilómetros y con innumerables triunfos, como el caso del de Bélgica, Remco Evenepoel. Lo comenté y las cosas salieron casi como se predijo. Y es que no se ocupa ser un gran conocedor. En este muchacho es fácil predecir lo que ocurrirá. En la primera etapa, la de un lunes, ahí nadie imaginó que ganaría Isaac. Una etapa plana, lo normal, la ganaría un gran sprinter. Se pensó que si Isaac les ganó donde no es su fuerte, el triunfo sería un paseo. Cosa que otro día nos ponía a dudarlo. Sabíamos que Remco ganaría la etapa del martes, que era contrarreloj. Lo que no imaginamos, que la diferencia con Isaac sería tanta, 32 segundos. Para mi gusto, fue una mala decisión dejar que se pusiera de líder Isaac, ya que con ello aseguraba salir en la contrarreloj al último de todos, mientras los otros equipos decidían a qué hora les tocaba arrancar a sus corredores. Y lo que se temía ocurrió, cuando el turno de Isaac llegó el viento, arreciaba fuerte. Para la tercera etapa, con final en alto, Isaac hizo casi inadmisible este error táctico. Ya lo hemos comentado, los grandes talentos hacen grandes técnicos. Isaac queda a unos segundos de quien se instaló como líder, el italiano Antonio Tiberi, a solo 21 segundos, quedando en el subliderato. Vinieron dos etapas planas y todo se mantuvo igual en la tabla general. Y llegó el día esperado, la sexta etapa, la que decidiría todo, con un Tiberi que no se doblaba. Pero como lo dije, y me pregunto, ¿de qué está hecho Isaac del Toro? ¿Qué irregularidad tiene? Digo irregularidad porque Fausto Coppi tenía unas piernas muy largas, Miguel Indurain una frecuencia cardíaca bajísima, pero Isaac, un joven que más parece seminarista que ciclista. Amigos, es un joven admirable. Una ocasión dije propiedad de México, hoy digo propiedad del mundo. Un chavalo ejemplo para la juventud, que mucha falta hace a esta generación juvenil más interesada en lo banal, en el consumismo y en la insatisfacción. Manuel, pues aquí está pues algo que ojalá y lo sepamos aprovechar, ¿verdad? Para que, como lo comento aquí al último, cuánta falta nos hacen esta clase de ídolos.
Y además, mi estimado Ramón, dicen por ahí que honor a quien honor merece. La verdad es que fue un excelente de año calendario para Isaac del Toro. Lástima que por lo que ocurrió aquí en Guadalajara, los hechos violentos que tuvimos durante la mañana del pasado domingo, casi pasa desapercibido. O sea, lo estuvimos mencionando en los noticieros, en los espacios, pero la verdad es que fue un arranque espectacular para el torito mexicano.
Sí, hombre, fue algo extraordinario, de verdad, le digo, pues en todos lados nos pasó lo mismo, en todos lados, desgraciadamente hay presencia de muchachos, de personas desorientadas que se sienten orientadas, pero mira, lo bueno es que esto queda para la historia. Hablar de Isaac del Toro, lo que haga de aquí para el Real, que va a ser mucho más, lo que ha hecho está para comentarlo de por vida, así de por vida. Y de esto tenemos material para hablar de este chavalo por toda la vida, porque lo que ha realizado, pues te digo, mucha gente o nosotros mismos no dimensionamos lo, porque le hacen las cosas tan sencillas, tan fáciles, que tú ves y tú dices, bueno, o este chavalo le da o los otros no le dan, pero lo que pasa es que los hace ver mal, ¿verdad? Vimos esas cuestas con unas carreteras muy amplias donde pues se ocupa una técnica para ir cortando las curvas, para ir haciendo el terreno más corto, y vemos que se quedan unos haciendo borrachitos así, ya, como dices, ya se va a caer, sí. de que ya no le pueden dar. Y este chavalo, mientras, moviendo las piernas como molino de viento, ya sea con una agilidad y una facilidad que te digo, los que hemos visto de por vida ciclismo, decimos, ¿cómo es posible? Pues sí es posible, es un gran regalo de Dios y pues, ahí está, Manuel.
Bien,
qué cosas tan hermosas nos ha tocado ver.
Sí, definitivamente. Y lo mejor, mi estimado Ramón, que la próxima competencia, próximo sábado, 7 de marzo, Strade de Bianche, allá en Italia, y que el domingo, Dios mediante, de hoy en ocho, tú no estarás comentando a detalle lo que puede ocurrir por ahí con Isaac del Toro.
Seguro que sí, estaremos al pendiente y esperemos que estén al pendiente y pues nos va a sorprender el muchacho.
Seguramente que sí.
Estamos seguros.
Gracias, mi estimado Ramón, saludos.
Al contrario, Manuel, Martín, Dios los bendiga, amigos, y hasta el próximo domingo.
Ramón García y el ciclismo, gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Algunos comentarios como consecuencia de lo que nos dejó por aquí sobre la mesa y en su comentario del día de hoy. Ramón García dice por acá, buen día Martín y Manuel, qué bueno que están bien. Hola Ramón, un placer escucharte como siempre. Viva Isaac del Toro, me recuerda mucho a mi campeón Adolfo el Flaco Belmonte. Recuerda que él también es de Baja Ensenada, Baja California. Que sigan bien por allá nuestro México querido, dice en su comentario del día de hoy. Pues le enviamos un saludote a esta radioescucha, Eva Belmonte.
Bueno, saludos.
Saludos. Y luego por aquí nos dice, pues sí, lo que hace del Toro es para comentarlo de por vida, pero no cada semana, nos comenta por acá. No, mi estimado, no sé si tú entendiste el contexto. Lo que pasa es que el domingo pasado no tuvimos ciclismo, no tuvimos el programa, y además si sus triunfos te dan para que sea cada fin de semana, pues lo estaremos comentando cada fin de semana.
No pasa nada.
Porque él va a competir el próximo sábado. Hay que decir cómo le fue y cómo quedó. Entonces, creo, mi estimado, que para eso es esta sección de ciclismo, precisamente para hablar de lo más destacado. Y si él está triunfando en diferentes partes, pues aquí lo estaremos comentando. Gracias y saludos por tu comentario. Qué bueno que nos acompañas. Buenas tardes, nos dice Abel Hernández, Manuel Martín. Hey. Un saludo para ustedes, feliz domingo. Oigan, hablando de ciclismo, quisiera opinar que es muy bueno, solo aclarar que en México no se les apoya y tuvo que buscar, no lo apoyaron y tuvo que buscar en el extranjero, ¿cierto o no? Pregunta Abel Hernández.
No. A ver, en el caso de este muchacho,
Isaac del
Toro, sigue teniendo hasta apoyo de... le abren las puertas y demás en Ensenada con su el CODE de allá.
No, y estuvo y en el Premio Nacional selección. Del Deportivo, sí.
No, aquí a lo que vamos es, llegó el equipo, le ofreció el contrato y se lo llevó, punto. Allá van los mejores del mundo.
Y mi estimado Abel Hernández, yo te comentaría que a manera de anécdota que muchos, la mayoría de los deportistas de nuestro país, la mayoría, han logrado alcanzar algunos unas alturas impresionantes a base de esfuerzo personal, familiar, sí. Y en ocasiones.
A esa parte, sí.
En
sí.
Ocasiones, ya de las autoridades. Por ejemplo, allá en Ensenada hay un personaje muy famoso, que es el que tiene un grupo de ciclistas entre niños, jóvenes, que trae ahí una camioneta toda estartalada y se los lleva a rodar y demás. Le han hecho inclusive hasta reportajes especiales, no recuerdo ahorita el nombre de este personaje, pero es precisamente con quien se inició Isaac del Toro. Y así como él, hay otros grandes deportistas que por esfuerzo personal, familiar y a veces ya de rebote de las autoridades, ha logrado destacar. Entonces, hay que decir las cosas y mencionarlo como es, pero a pesar pues de todo lo que se pueda decir, el mérito para ellos es muy grande, porque él se está codeando con lo más granado, sí. El ciclismo internacional, ganó en los Emiratos Árabes Unidos, el año pasado consiguió para sorpresa de muchos el subliderato en el Giro de Italia, la segunda competencia más importante de ciclismo a nivel internacional en el ciclismo profesional, porque además aquí ya estamos hablando de ciclismo profesional.
Eso.
Aquí ya tienes un equipo y te pagan y vives de esto. Y él está con el mejor equipo seguramente del momento. Entonces, pues ahí está. Gracias por tu comentario, mi estimado.
Y aquí no aplica, Manuel, el tema de que, mejor te ayudamos en México y vente para acá. No. Él está en el mejor ciclismo del mundo. Así de fácil.
En el competitivo y en el profesional. Y está con muy, muy buen equipo. Le está yendo bien, además. Hola, M&M's, Jesús Rojas Lucio. Las aguas regresaron a su cauce y el fútbol tapatío a su normalidad. No salgan con el cuento de que las Chivas dieron pelea, que jugaron al tú por tú, porque eso no representa más que el famoso jugamos como nunca y perdimos como siempre. Las cosas como son, y no fue posible que le ganaran a quien tienen que ganarle, no a las piltrafas contra los que habían jugado. Mi estimado Jesús Rojas Lucio, qué bueno que tú lo comentas, que no salgamos con esto. Si nos escuchaste el domingo pasado, no tuvimos programa el domingo pasado, pero ya el lunes en tiempo extra, yo decía que había sido un partidazo el que había brindado Chivas contra Cruz Azul, y perdieron. Yo creo que en este momento, desde que arrancamos el programa y desde que hemos tocado el tema, y ahorita vamos a ir a profundizar un poquito más el juego de las Chivas, para que su técnico diga, hoy no fuimos un equipo, hemos hablado del desastre que fue el Guadalajara y que ha sido el primer tiempo para Chivas en el presente torneo, y que fue un pésimo partido. O sea, nosotros no intentamos tapar el sol con un dedo o hablar de cosas que no suceden dentro de la cancha. Yo en lo personal me mantuve y me mantengo todavía hasta este momento que el de la fecha anterior entre Chivas y Cruz Azul fue un partidazo espectacular, emotivo. Chivas perdió, porque uno de los dos tenía que perder, o si no hubieran terminado con empate, pero no le alcanzó a Chivas, tuvo sus errores. Pero no podemos decir que jugó muy bien en ese juego de ayer, cuando su mismo técnico reconoce, hoy no fuimos un equipo, cuando lo sorprenden desde muy temprano, cuando pues todas las circunstancias propias que se dieron. Entonces, si tú estabas esperando, mi estimado Jesús Rojas Lucio, si nos está escuchando desde el arranque del programa, que dijéramos eso, creo que te has equivocado, porque en ningún momento hemos mencionado que fue un partidazo y que no, porque pues no podemos ir contra lo que ocurrió, mencionar cosas que no sucedieron.
Sí, no, o sea, Guadalajara de pronto tuvo poder de reacción, tanto que ya no recibió más goles, y en el caso del técnico, hecho, no, sí, el daño estaba hecho, o sea, a minuto, ¿qué? 20, ya estaban ya, los dos goles,
sí, ya iba,
pero ya no recibió más goles. Yo la verdad, como estaba el partido, y con la maquinaria que es el bicampeón, dije, no, esto es para goleada. Pero ya no llegaron más goles.
Y tuvo un intento de reacción, tan es así que le anularon dos goles a la Hormiga González. Bien, mal, le anularon dos goles, o sea, no le alcanzó al Guadalajara. Entonces, finalmente, la derrota es la segunda, de manera consecutiva, y habíamos dicho, tampoco es una sorpresa, que le esperaban tres pruebas muy importantes a Chivas, la de América, la de Cruz Azul y la de Toluca. La de América la solventó por comando de la América, que ya vimos que, o sea, No está definitivamente en su torneo y anda por allá, pues abajo del Atlas en la clasificación general. Yo creo que con eso está dicho todo. Y no pudo con Cruz Azul, perdió, aunque jugó mucho mejor que ayer contra el bicampeón Toluca y también perdió. Entonces suma dos descalabros de manera consecutiva y no intentamos, o al menos yo en lo personal, ni de tapar el sol con un dedo, ni de hablar cosas que no suceden dentro de la cancha, sino de realidades y de resultados que están ahí palpables.
No, sí, yo entiendo muy bien lo que usted dice, pero también entiendo y comprendo lo que dice nuestro radioescucha, porque él es anti-Chiva. Yo sé por dónde va el tema. De tampoco se trata de menospreciar lo que ha hecho Guadalajara hasta este momento, independientemente de los rivales que pudo haber tenido, porque hablamos de un sistema, de un entendimiento, de seleccionados de Chivas, de muchas cosas que no se puede borrar así de tajo por dos derrotas. Ahora, que viene una etapa muy importante de convencerse ellos mismos, de corregir lo que se hizo mal el día de ayer, pues claro que es muy importante. Tiene que resurgir nuevamente este Guadalajara y ahí está la tarea con Gabriel Milito.
¿Y qué le parece a usted, así para iniciar esta tarea, el clásico tapatío contra el Atlas próximo sábado?
Otra pruebita.
Chivas no juega su partido de media semana de la fecha 9 porque lo reprogramó, porque después el día 18 va a estar enfrentando a León, pero tiene esta prueba que se llama el Atlas para el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Bueno, gracias, por aquí nos mandan, dice feliz domingo y nos envían un comunicado de buenos días, gracias buenos días. Igualmente para ti.
Ya.
Y luego por acá dice, hola Lupita, muchas gracias, todo lo que dice Lupita, no sé, pero aquí está, saludándonos, gracias Lupita, igualmente para ti, saludos.
Dice Oscar Delgado, dice... No vayas a ir a Dubái, Martín, la cosa está fea con lo de Irán, están cayendo misiles bastante peor que en Guadalajara la semana pasada, el partido de UDG está en AIM Sport.
Ah, bueno.
Ahí lo están dando.
Gracias, Oscar, mira, dice, desde ya lo ubicó. Oye, Oscar, y qué bueno que mencionas esto de Dubái, porque es un escenario donde hace 8 días, o toda la semana toda la semana anterior, mejor dicho, ahí se corrió el UAE... el tour, pues, de Emiratos Árabes.
Estuvo
en parte de ahí.
Un día se corrió ahí.
Ahí finalizó. Entonces, qué bueno ya todo esto ocurrió después de que terminó aquel tour. Gracias, mi estimado Oscar, y saludos para ti. Hola, Martín y Manuel, qué gusto escucharlos de deportes y no de violencia este domingo, dice Sergio Armando. Hoy la No Progreso regresa a su actividad, un gusto que siga la fiesta brava tapatía y para todos los taurinos invitados para el sábado 14 de marzo a las 4:30 de la tarde el Festival Taurino en la No Progreso gratis, como nos gusta. Un fuerte abrazo a todos, a todo Guadalajara, que regrese la tranquilidad. Un saludo, el doctor Alberto Gaona. ¿Usted ya sabía esto?
No.
Pues él dice, el doctor Alberto Gaona nos está informando que el sábado 14 de marzo a las 4:30 Festival Taurino en la No Progreso gratis.
Ah, es un festival, sí. Generalmente los festivales son gratis.
Ah, bueno, pues saludos. Este es el 14 de marzo. Doctor Alberto Gaona invita.
Ahí está para los taurinos, ¿no?
Ahí está.
Para que vayan y apoyen a la fiesta brava. Oscar Gao también mencionaba que qué bueno que no vino Domenech a Chivas y que ya empató el Sevilla. Ya se acabó el juego, creo, y Sevilla efectivamente empató a 2 con el equipo del Betis.
Bien, pues sí, porque era de los candidatos fuertes para llegar también acá en su momento y se decantaron por Gabriel Milito, que le ha ido bien dentro de lo que cabe, y hasta este momento convence más lo que ha hecho en la recta final del torneo anterior y en el inicio de este, Gabriel Milito con las Chivas,
mucho,
que lo que ha hecho Torrent allá con el Monterrey. Ha quedado de ver, pues, en pocas palabras. Emilio Osuna, buenas tardes, aquí seguimos, andamos por la Central Vieja, ahí por si quieren algún bolillo de los grandotes para el susto de la semana pasada, vamos rumbo al Baratillo, encargan algo, Manuel y Martín. No, hombre, pues ahí hay de todo, mi estimado, saludos y cuídate nada más allá por el rumbo.
Dice Mari Luna.
¿Qué dice
Mari? Hola, mis hermosos licenciados, para mí es gusto escuchar los relatos del señor Ramón, ya que las personas hablamos de lo que tenemos en el corazón, y don Ramón es un gran hombre como se expresa de la juventud, y aparte se le nota como le gustaría que hubiera más jóvenes como el Torito. Es un placer escuchar a don Ramón, que tengan excelente fin de semana.
Saludos. Gracias, señora Mariluna, saludos para su abnegado esposo, integrante del Real Mandil.
Exactamente.
También, ¿verdad? Y ya se comunica con nosotros desde Aguascalientes el padre Fernando Rojas. Hola, muy buenas tardes, saludos Manuel y Martín, soy el padre Fernando Rojas acá desde Aguascalientes, saludos para todos los fans de las Chivas y que San José les dé paciencia y les mando un fuerte abrazo y me espera un plato de birria la próxima semana. Viva Jalisco y que sigan teniendo una gran ciudad. Y yo espero estar por allá el próximo fin de semana, si es que consigo boletos, dice el padre Fernando Rojas. No, padre, hoy no menciona nada de su Atlas.
Va a decir,
me sorprende. Ni lo vi, ni supe que jugó. Me sorprende, padre. O sea, ¿qué onda con su Atlas, padre?
Yo eso le pregunté a Luis Durán. Oye, Luis, sabe, no sé si jugó. No, pues, no sabrá. Yo vi la lucha libre nada más.
Ah, con razón, hombre. Saludos al padre Fernando Rojas allá hasta Aguascalientes. Saludos también al padre Felipe de Jesús Carranza Orozco. Él está aquí.
Que a él también se le fue el internet.
Y le va Chivas. Entonces, imagínese usted de andar allá con mucho frío, pues ya ahorita se vinieron los calores.
Ya.
Saludos. Ahora por acá nos dice, hola mis amiguines, feliz domingo. Hoy tengo mucha hambre porque ya fuimos a nadar 1,000 metros, el Orlando y yo. Y a ver si el auditorio nos recomienda un buen lugar para comer. Ya nomás una semana para ver al Checo Pérez. ¿Supieron que Leclerc ya se nos casó?
Sí,
pues ahí está entonces.
Ya se casó.
Entonces, para las que lo estaban esperando, pues ya se casó.
Y con una francesa mexicana, algo así.
Ah, mire usted, entonces, pues saludos entonces para Viri y provechito.
Y dice aquí Nuño, entonces el Monterrey tiene un parásito que no ha ganado, un zarapito que no ha ganado. Porque no ha ganado, pues puede ser que sí.
Ah, porque del frío. Clima. Sí, no, porque
sí, estima,
pues no
ser.
Le alcanza, ni siquiera la necesita, pues no hay frío por
puede
allá.
Ser.
Luego por acá les agrego el cartel de los toreros. Martín y Manuel, qué gusto escucharlos de deportes. El doctor Alberto Gaona, les agrego el cartel de los toreros. Para lo que va a ser el 14 de marzo a las 4:30 el festival. Ramsés Silva, Juan Carlos Portugal, Juanjo Torres, Manuel Fierro, Francisco Preciado y Claudio Burstín, para el Festival Taurino del 14 de marzo a las 4:30 de la tarde, gratis.
Paco Preciado, el doctor, que es es el responsable médico de la plaza y de los directores
dice
del hospital
dice
civil.
El doctor Alberto Gaona.
No, dentro de los que leíste.
Francisco Preciado.
Sí, Paco Preciado, el doctor, ahí taurino.
Mire, pues ahí está entonces, y gratis entonces, sábado, 14 de marzo, 4:30. Gracias, doctor Alberto Gaona. A ver si durante la semana previa al 14 de marzo, lo buscamos, Melik.
Sí,
aquí voy a guardar los datos del doctor Alberto Gaona. No sé si él sea el responsable para que pues mencionarlo por ahí. Entonces, sábado 14 de marzo, precisamente este Festival Taurino a las 4:30 de la tarde. Bien, vamos rapidito a la pausa comercial, Luigi, y regresamos ya con más detalles de la derrota del Guadalajara, la segunda de manera consecutiva, y lo que fue el descalabro, en este caso, el segundo para las Chivas, y lo que dice su técnico Gabriel Milito. Pausa, regresamos, es la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, ya con la parte final. Hay más llamaditas, también escucharemos al técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, después de ese segundo descalabro de manera consecutiva al caer ayer 2-0 frente al Toluca. Goles para los Diablos Rojos, Jesús Gallardo al minuto 5 y al 16 el de Jorge Díaz Price. Ya lo estaban candidateando para la selección, imagínese usted. Lo cierto es que brindó un buen encuentro a este Jorge Díaz Price. Bueno, el Guadalajara entonces con este segundo de escalabro, perdió no solo la cima, sino que se va al tercer lugar de la clasificación general, pierde el buen paso que traía y suma 2 derrotas hasta este momento por 6 victorias. Todavía los números son muy favorables después de esta racha. Dice por acá, tranquilos chivermanos, ya viene otro flan, es el Atlas, dice Moremont. Bueno, pues ya veremos el próximo sábado si es cierto, qué tal si se le aparece otro resultado de este tipo al conjunto del Guadalajara. Y luego por acá también Genaro Romo Vital, aquí Adriana del Mariachi Femenino de San Andrés. Ah, mira, y ahí le mandan saludos sus paisanos, Milik.
Saludos.
Saludos entonces.
Para Genaro y también con mucho gusto para
Adriana.
Adriana del Nuevo Tecalitlán.
Mariachi Femenil, exacto. Martín Manuel, ¿para qué prestaban el helicóptero? Ya me trae todo mareado de tanta vuelta. Saludos de su amigo Guillaldo Ponce.
Saludos, tranquilo, relájese.
Va de nuevo, va de nuez el padre Fernando Rojas y viva y requete viva mi Atlas de mi corazón, porque mi alma pertenece a Dios. Si me toca y puedo ir a Guadalajara, ojalá tenga el placer de visitarlos en cabina el domingo, promete el padre Fernando Rojas desde Aguascalientes.
Por aquí dice Miguel Ángel, andamos en la chamba, saludos a mis pasajeras, a la señora Bere y a su hija, vamos rumbo a Santa Cruz del Valle. Bueno, con mucho cuidado a manejar, saludos con mucho gusto Miguel Ángel Escoto, que ya extraña al paisa.
Ah, sí, ya soy el paisa, no se ha comunicado con nosotros, pero saludos también. Bueno, ¿y qué le parece entonces si retomamos el tema de las Chivas del Guadalajara, que jugaron totalmente de blanco, con detalles por aquello de el mes patrio, para hacer alusión pues a la bandera, de unos vivos, unas líneas ahí completamente en verde, el blanco y el rojo, dentro del uniforme totalmente en blanco. Esto es lo de menos, nada más como anecdotario. ¿Qué viene siendo? ¿Como el tercer uniforme o el sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí. El tercer uniforme, porque tienen el tradicional, bueno, raya, rojo y blanco, tienen el azul.
Este es el segundo. Acuérdate que el último en aparecer fue el azul.
El azul, sí. Ok, bueno. Pero lo cierto es que ahí está entonces, podríamos decir, hasta si usted quiere, haciendo pues mucha alusión al nacionalismo, por aquello del verde, blanco, las líneas estas que atraviesan desde el cuello y hasta la parte baja en la playera. Pero pues no les funcionó en cuanto a este uniforme, porque sufrieron una derrota de 2-0. Fue el equipo muy superior, el conjunto de el Toluca. No brindó un buen partido Chivas, y al minuto 16 ya perdía 2-0. Intentaron reaccionar, 2 goles anulados para la Hormiga González por fuera de lugar, y pues ni hablar.
Escuchamos a Melito.
¿Qué dijo el técnico del Guadalajara? Entre otras cosas, que ayer no fueron un equipo, y lo vamos a escuchar además.
No tuvimos un rendimiento como esperábamos, como veníamos teniendo. Sin duda que el rival nos superó, y si bien ese penal tempranero te puede dejar algo tocado, quedaba mucho partido por delante para hacer un partido superior al que hicimos hoy, ¿no? Bueno, el primer tiempo fue malo, el comienzo del primer tiempo aún peor. Marcaron la diferencia, y después contra semejante equipo es complicado. Lo intentamos el segundo tiempo con algunas variantes, pero bueno, no tuvimos un buen partido, nos faltó el segundo tiempo más claridad, más dominio. Si bien tuvimos alguna que otra situación, pero en general el resultado que obtuvimos va de la mano al rendimiento que tuvimos.
Preguntarte primero por Luis Romo, ¿cómo se encuentra esta salida que tiene rápido en el primer tiempo regresando de lesión? Y una segunda, en estos rumores que han salido de Armando González, que puede salir al viejo continente, ¿consideras que tiene las cualidades para poder ir para allá, o incluso has podido hablar con él de esta posibilidad?
Luis sintió una molestia en el mismo isquiotibial, pero no en el mismo lugar, en otro lugar. Seguramente habrá que hacer estudios. La lesión, por lo que nos comentó, no es exactamente el mismo lugar donde se produjo la primera lesión, hace algunas semanas atrás, y habrá que ver cuál es su evolución. Esperemos que sea una pronta recuperación. Con relación a Armando, bueno, nosotros necesitamos, y él además tiene esa mentalidad de que esté centrado y focalizado en Chivas, solamente en Chivas.
Sí, sobre el fatalismo que puede darse,
vamos por eso. Por supuesto que había mucha ilusión por el arranque del equipo, por la dinámica del equipo. Nos tocó perder el partido anterior dando una sensación de todas maneras positiva. La derrota de hoy no tiene nada que ver con lo que fue la derrota del partido anterior con Cruz Azul. Hoy nuestros dos peores partidos fueron con Toluca, el torneo pasado y este. Y cuando vos repetís partidos similares contra el mismo equipo, eso dice que el rival es mejor, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista cuál es la realidad. Ellos son un equipo muy bien trabajado, muy hecho. No es casualidad que se han sido bicampeones del fútbol mexicano. Y nosotros, que somos un equipo con progresión, que vamos a tener de repente ante este tipo de rivales estas caídas. Nos tiene que servir de experiencia para crecer, para competir mejor, en el caso mío, para tomar mejores decisiones, porque evidentemente con las decisiones que he tomado no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo.
Es el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito. Entonces, hablando de lo mal que se vio en este caso el Guadalajara, 2-0, no juega media semana en la fecha doble y reaparece el Guadalajara en escena hasta el próximo sábado en el clásico del fútbol tapatío. Así las cosas entonces. Ya decíamos, Cruz Azul amanece y domina la tabla de posiciones, 19 puntos. Luego sigue Toluca con 18, Guadalajara cae el tercer lugar con 18, diferencia de goleo, es lo que le da esta posición. Pumas, que también está invicto, el cuarto lugar con 16 puntos, quinto lugar Pachuca, sexto Tigres y el séptimo Atlas. Jornada doble, entonces actividad martes y miércoles, sí. Y ya nos tenemos que despedir, licenciado.
Ya finalizó el partido, UDG 1, Atlante 1.
Fecha 8 de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, ya nos vamos.
Adiós, pásenla bien.
Descanse, disfrútelo, adiós.